Entrevista.
...8.35 como todos los años... Mariana Pomies, directora de Cifra... nos viene a hacer un balance, un análisis...
Un resumen
y por supuesto ella... como buen meteorólogo, pronostica, ¿viste? Nos dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro.
Mañana llueve.
Y siempre en boca. Mañana llueve, fíjate, ya está diciendo con la lluvia.
Ya se mete con la lluvia. Pronosticando hasta el clima.
Y además dijo que va a cantar algo hoy, así que también para despedir el año.
No, hasta Navidad no puedo cantar. Después de Navidad y canto todos los días.
Bueno, Mariana, ¿cómo analizás el primer año del gobierno de Yamandú Orsi, tomando en cuenta los antecedentes? Además, una transición que... yo no sé si tomarla como parte del gobierno ya para empezar el análisis, porque fue una transición con discusiones, con Neptuno, por ejemplo, que estuvo en el medio de la transición, que se resolvió a último momento, pero que siguió durante todo el año ese tema. ¿Cómo analizás lo que ha pasado en este año con las victorias y las derrotas y los pendientes que le quedan a este gobierno, que va un año, ¿no?
Bueno, buen día.
Buen día.
Bueno, se termina el primer año de gobierno, que fue un año... para todos los gobiernos el primer año es un año de ajuste. Es el año de votación del presupuesto, que es la ley más importante porque es donde vota se vota el presupuesto con el que va a contar los 5 años, entonces define un poco por dónde más allá de que después se ajuste. Y porque además es un año que trabaja con un presupuesto que no votó, ¿no? Con el presupuesto, y muchas veces es con cero presupuesto. Lo que se gastó el gobierno anterior antes de las elecciones, que suele gastar mucho, los deja con agujeros. Entonces,
que empezó así también, de este gobierno empezó con la rendición de cuentas, uh-huh, que fue una gran polémica sobre lo que el gobierno anterior decía, el ministro de Economía, de lo que se había...
sin duda, quedado, y todos, ¿no?, los ministerios quejándose de que quedaron sin presupuesto para ejecutar, que no tenían...
corta que decía vos.
Exactamente. Sí. Entonces, eso es una cuestión limitante para cualquier gobierno en el Uruguay. La forma en que funciona es un poco loco. Es como de otros tiempos y de otras épocas, ¿no? O sea, todos estos meses con un presupuesto que no es tuyo, se te fue un quinto del gobierno, ¿no? Entonces, eso... es como un elemento limitante. Por otro lado, logró una votación de su presupuesto en un parlamento donde meses atrás, si veíamos lo que era en febrero, era la discusión de cómo iba a ser el Frente Amplio para gobernar cuando no tenía mayoría en el parlamento. Uh-huh. Cómo iba a sacar el presupuesto, que es la ley más importante. Bueno, todo eso que especulábamos en febrero, en realidad se resolvió bastante bien, porque... el dicho por el propio ministro, no tuvo que hacer grandes renuncias a su presupuesto original para que fuera votado. Y eso le da los recursos para implementar las reformas, por más que Orsi dijo que ya estaban en camino como 60 de las propuestas que tenía. Son tantas que uno no puede enumerarlas, pero bueno, hay 60 que aparentemente están en camino. No lo dudo, o sea, yo no estoy poniendo en duda... pero bueno, lo que empieza ahora es, ya no está la excusa de que no tenemos el presupuesto. Ahora la gente quiere ver resultados, ¿no? Bueno, ahora en verano no, vamos a ser honestos.
Claro,
estamos apagando la luz y la volvemos a prender como después del 20 de enero.
Claro, igual ahora justamente el oficialismo está hablando de que el próximo año va a ser un año de ejecución.
Y sí, sí. Más vale, porque necesita mostrar cosas, y cosas propias, porque también algunas cosas que se fueron inaugurando, mostrando este año, en realidad eran resabios de lo que había ejecutado el gobierno. Que es lo lógico, les pasa a todos. No es que, ay, se están haciendo los vivos, también lo hizo el gobierno. O sea, todos los gobiernos lo hacen, es así. Entonces, bueno, fue un año donde se logró un acuerdo importante por el presupuesto, donde el Parlamento no fue dramático como se esperaba, podía pensar en febrero, donde el Frente logró los votos que necesitaba para las cosas que le importaban a cambio de negociar, algunas cosas que son visibles y otras que capaz que no sabemos, pero las negociaciones son así. Y
Cabildo Abierto, ¿no?
Exacto. Bueno, ese fue el socio prioritario, ¿no? Cabildo Abierto fue el que le permitió... pero bueno, lo perfecto es amigo de lo bueno. Yo creo que a veces, por eso se llama negociar. En la negociación todas las partes tienen que ceder.
Y ¿no? en este caso, ¿se puede hablar como de dos oposiciones? ¿Cómo viste?
Sí, yo te diría tres.
Hasta tres, a ver.
Sí, yo creo que la oposición más grande en número, que es la del partido más grande de la oposición, que es el Partido Nacional, fue una oposición dura, fue una oposición que hizo una marcación muy hombre a hombre, pero de verdad, no a, a la gestión, sino a las personas, ¿no? Donde estuvo atrás de, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero fue mucho más de cuestionar a las personas, su pasado, su, sus faltas, sus debilidades, que las gestiones, ¿no? Es válido acá, no estoy discutiendo, pero no fue un, salvo lo que ha sido, por ejemplo, este, el tema de las barcas, dos o tres cosas que este gobierno paró, los cuestionamientos no han sido la gestión, sino que han sido las personas, ¿no? Este, bueno, es válido. Y esa ha sido muy fuerte porque además lo que hicieron fue como lo que se llama ese gabinete de las sombras. O sea, cada uno que estaba en la gestión anterior le marcaba a su sucesor sobre esta gestión, ¿no? Esa fue una oposición dura que a veces al gobierno lo puso en bretes. No logró, no tuvo grandes logros, pero sí puso arriba de la mesa su posición frente a algunas cosas o expuso a algunas personas que tenían cosas para ser expuestas, ¿no?
Fíjate, Danza, y presidente de ACE, y Ana Ferraris, presidenta de la JUTEP.
Y la ministra, y cambió, hicieron caer una ministra.
Sí.
No, ya nos olvidamos de lo que pasó, no, porque claro, parece que abril fue hace mucho tiempo, sí, pero...
Aunque fue también un tema periodístico, una investigación periodística y de alguna manera...
Bueno, pero si la oposición, en plena Semana Santa, la oposición puso el grito, sí, en el cielo y el gobierno tuvo que actuar cuando, sí, estaban todos en la Vuelta Ciclista, ¿no? Sí. Entonces, a veces...
Quedó tan lejos eso.
Bueno, pero
está,
no es menor.
Está bueno hacer un resumen.
Pero no es menor.
Quedó lejos.
Sí. Recién asumida, no tuvo tiempo ni de que se le criticara media gestión, ¿no?
Sí, sí. Y a partir de eso después también, me acuerdo, fueron empezando varios cuestionamientos. Me acuerdo, por ejemplo, el director de la...
No, Arim, ¿te acordás que empezó Arim a sentar?
Sí, por eso. Lados. Por eso digo que fue una marcación persona a persona, más, sí, a las personas que a la gestión, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal, es una estrategia, la usaron y le sirvió primero para estar arriba de la mesa, para mover a algunas personas y eso puede ser un éxito de la oposición. Luego tenemos otra oposición en el otro extremo que fue la que negoció y dio los votos, consiguió algo a cambio. Y no estoy hablando solo del tema de los militares, creo que hubo otras cosas donde Cabildo logró algunas de las cosas que le interesaban, porque es cierto, si uno analiza, muchas de las propuestas de Cabildo tenían mucha sintonía con las propuestas del Frente Amplio, ¿no? En algunas cosas que tienen que ver más con lo social o con... Entonces, bueno, ahí hubo como algunos acuerdos. Y luego tenemos una oposición intermedia, que creo que está como más en la persona de Bordaberry, que fue una oposición que intentó negociar un poco más. No se dio como Cabildo Abierto, o sea, no negoció hasta el final como Cabildo Abierto, pero tampoco fue tan dura como la del Partido Nacional, ¿no? Una posición más abierta a la negociación que tiene que ver con el perfil del propio Bordaberry en el Parlamento, por lo menos, ¿no? O sea, aquellos que lo ven, lo han visto toda su vida en su gestión, es un tipo que negocia y que dialoga, y bueno, trató de marcar ese punto intermedio.
Y el fenómeno... Pero ahí estás dando... Bordaberry, no decís Partido Colorado.
No, porque Ojeda tuvo una estrategia, ¿no?, más sumada a la del Partido Nacional. Por eso, dentro del Partido Colorado hubieron dos estrategias. Creo que, si bien Sanguinetti no está en ningún lugar de gestión, se suma más a la de Bordaberry, sí, porque tuvo más cercanía con el gobierno. Bueno, ahora con su cumpleaños estuvieron tirando rosas, ¿no? Como yo lo llamo, ahí está, y conversamos, pero se lo ha visto.
No, y con Ojeda hay una decisión para el año que viene del Frente Amplio de seguir estudiando el caso de si violó o no violó la Constitución, ¿no? Ese es un tema que está pendiente entre el Frente Amplio o por lo menos los legisladores, o Fernando Pereira, que ha sido el más duro.
Sí, sí, sí.
Eso parece que va a seguir así todo el periodo, ¿no?
Es un poco difícil porque, por lo que es, no soy experta en el tema, pero hay dos bibliotecas. Sí, sí. Y creo que también hay un poco de revancha de lo, sí, de Dan. O sea, creo que se juegan muchas cosas ahí. Sí. O se puede leer. Capaz que no la hay y es justo lo que están haciendo, pero quien lo ve de afuera dice, bueno, ya me apretaste hasta el final con Danza, ahora claro, te voy a apretar.
Te voy a hacer
también
sufrir un poco más. Sí.
Bueno, por eso. Claro. Capaz que en realidad, o sea, por eso, yo escuché las dos bibliotecas y las dos, uno la escucha y dice, ah, claro, no, sí, tiene que... Ah, no, no, claro, sí. Entonces, bueno, porque es lo que tiene
y
lo
parece
jurídico,
mucho, ¿no? Sacar a un senador.
Sí, y sobre todo, como dijo Corseñac, sin siquiera, o sea, está. Pero capaz que lo que pasa es que las leyes tienen, no son, se presta mucha interpretación, ¿no? Y por eso se habla de las bibliotecas históricamente, ¿no? Entonces, bueno, está. pero...
Y todos tienen su camiseta también, ¿no? Más allá de que
y
son...
Hay intereses, claro.
Son grado 5,
y hay,
¿no?
enojos y hay...
Muchos grados 5, pero que en algún momento han tenido actividades políticas.
Sí, y además los juristas y los abogados han tenido sus picas, sus diferencias, sí. Incluso a veces en la justicia, ¿no? Sí, y uno no, claro. Ni se entera, pero siempre, claro. Cada vez que presenta un caso, fulanito...
Sí, sí.
Las historias, cada profesión también tiene sus...
Me quedó
sus
una círculos. Posición.
Te iba a decir eso.
Se integró al sistema Salle, porque era una de las preguntas también. ¿Qué iba a hacer Salle en el Parlamento?
Era una incógnita.
Iba a estar con el megáfono, iba a criticar, iba a destruir todo.
Yo creo que hizo muchísimo menos ruido de lo que esperábamos.
Totalmente, exacto. Te iba a comentar eso.
Y no ha encontrado aún su lugar. No sé si es bueno que encuentre un lugar distinto del que tiene. Pues yo creo que... también cuando uno entra ahí uno tiene un montón de ideas y cuando uno entra ahí y ve cómo funciona el sistema también a veces es difícil ejecutar todo lo planificado, ¿no? Entonces no sé, pero creo que no ha sido una oposición que ponga temas arriba de la mesa o que le genere ruido a unos y otros.
Uh-huh. Y por ejemplo ayer se conoció la encuesta de Opción sobre el tema de las de preferencias partidarias, ¿no? Y como que no se movió mucho la aguja en un año de lo que fue la elección pasada, ¿no? Están prácticamente igualados los bloques, el Frente Amplio sigue siendo el partido mayoritario, hay un 13% que no tiene ninguna manifestación a ningún partido. Es decir, el escenario en un año tampoco cambió tanto. Todas esas peleas y discusiones que nosotros estamos metidos todos
en
los días.
En un año, en cinco llega, años, claro. Y miramos, en realidad siempre los movimientos en las últimas tres o cuatro elecciones han sido mínimos hacia un lado o hacia el otro. Sí. Que a veces la encuesta ni siquiera las puede registrar. Entonces yo creo que lo que seguimos teniendo son esos dos bloques y un pequeño grupo que migra de uno a otro. Claro. Pero eso está así hace años. Estaba cuando gana la calle Pou, estaba cuando el plebiscito de la LUC termina siendo casi igual, o sea... Creo que hay mucha estabilidad en eso, lo cual no sé si es malo. Habla de una democracia estable implica que la gente se identifique con los partidos y que mantenga sus identidades partidarias.
Es diferente a todo lo que tenemos, a los países que tenemos.
Bueno,
cerca.
Pero así también totalmente vemos cómo diferente. Peligra la democracia, o sea, cómo la democracia la región, se ve afectada, claro. cuando la gente no se identifica con los partidos y con los y no tiene un lugar en el que se sienta representado. Mañana. Es una ventaja eso. Yo me alegro. Sí. Cuando dicen esas cosas, digo, bueno, está, por lo menos.
¿Te parece que la democracia sigue estando estable?
Sí, obviamente que tiene muchas cosas a mejorar y muchos deterioros, como lo tiene todo, pero creo que seguimos teniendo un sistema que con todos los enojos que nos genera, sigue teniendo cierto respaldo de la gente.
Sí, en las encuestas de este año, y hemos hablado contigo también en muchos de estos meses, había un porcentaje importante de gente que ni aprobaba ni desaprobaba la gestión de Orsi, o mejor dicho, el gobierno de Orsi, aunque Orsi tiene más simpatía de lo que era su gestión, ¿no? ¿Cómo explicás ese fenómeno?
Bueno, primero que Orsi era un líder relativamente nuevo para todo el país, menos para Canelones, ¿no? Entonces, por más que tuvo una exitosa gestión en Canelones, y uno veía todas las encuestas que había sobre gestión, siempre le fue muy bien, el resto del país no se entera mucho. Entonces también había cierto desconocimiento. No es lo mismo cuando gana Mujica o cuando gana Tabaré Vázquez o cuando gana gente que tenía cierto nivel de conocimiento. Pero a la vez era un tipo que tenía muy buena llegada a la gente y sigue teniendo más simpatía que aprobación de gestión, ¿no? Por más que desde la prensa a veces se quejan de sus modos de comunicar, que no son claros, que va y que viene, para mucha gente habla como yo, le entiendo, no me hablan difícil. Y eso es un capital político que él lo sabe. Por eso él salió a decir, yo voy a seguir cometiendo estos errores y si hay que disculparse me disculpo. Y es lo que dice la gente, y es lo que diría yo, soy así, ¿qué le voy a hacer? ¿No? No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, creo que es lo que es. Entonces, ese desconocimiento de la gente o expectativa, en parte se veía que no lo conocía, ¿no? Entonces, bueno, porque nadie puede evaluar, seamos honestos, a tres meses de gobierno si la gestión ha sido buena o mala. A menos que esté siguiendo todos los días de hizo o no hizo, tiene que ver mucho con lo que escuché, cómo lo vi, si estuvo o no estuvo donde tenía que estar, Y bueno, no sé mucho cómo es su gestión. Me cae bien, el tipo habla bien, pero cómo es su gestión, no sé. Entonces me parece razonable eso. Lo que es un poco alerta para el gobierno es que muchos de esos que no tenían un juicio a la hora de ir armándolo a lo largo del año, más bien se fueron para la desaprobación que para la aprobación. Lo que bajó fue ese juicio intermedio. En nuestras encuestas, más o menos, la aprobación se mantuvo estable, con 3 más, 3 menos, un poquito para arriba o para abajo, y lo que sí aumentó fue la desaprobación.
¿Y por qué aumentó eso? ¿Qué es lo que te parece que incidió?
Yo creo que ahí hay un conjunto, no es un solo factor. En primer lugar, si esto hubiera pasado hace 20 años, tenemos una necesidad de que todo se resuelva ya y de inmediatez, que hace 20 años no la teníamos. Nadie podía decir, bueno, pero van 8 meses de gobierno, recién asumió. Y hoy dice, van 8 meses, ¿qué hizo en 8 meses? Sí, sí. Los 8 meses siguen siendo los mismos con la misma cantidad de días, pero hoy, en la velocidad en que vivimos y que pasan las cosas, se exige mucho más respuestas y cosas vistas, ¿no? Entonces creo que eso por un lado, ¿no? La ansiedad de que lo que antes se perdonaba, ahora no se perdona, de que los tiempos son mucho más exigentes para con los que tienen que gestionar, y que por limitaciones, como decíamos, presupuestales o de lo que fuera, no se han podido ver efectos de la gestión. Pero hay también que ser justos, porque si uno compara con otros gobiernos, sobre todo el primero de Tabaré Vázquez, este gobierno tampoco tenía una gran reforma propuesta. La calle gana diciendo que va a poner una LUC, la logra y ahí implementa todo. Pero este gobierno no viene ni con una LUC, ni con la reforma de la salud, ni con la reforma del sistema tributario en la valija. No traía grandes reformas, traía cuestiones a mejorar en las distintas áreas.
La revolución de las cosas simples.
Sí, tan simples que a veces no se pueden sintetizar en la reforma de.
Claro.
Incluso si pensamos en el gobierno de la calle, pues primero estuvo la LUC, pero también tuvo una reforma de la seguridad social, ¿no? Fueron como 2 cosas, pero lo había propuesto antes, ganó con eso. Este gobierno igual ganó sin tener en su carpeta grandes reformas.
Entonces, o sea, es también, más parecido al primer año de Vázquez, 2000...
Del segundo gobierno.
Del segundo gobierno, sí. Que de alguna manera, 2014.
Sí.
Que tenía que ordenar mucho de lo que había quedado en materia económica del gobierno anterior de Mujica, ¿no?
Exactamente.
Uno recuerda a Danilo Astori con todo el tema económico, incluso se llegó a suspender el Antel Arena, la construcción, los números no daban y como que le costó... Igual le costó al gobierno acomodarse.
Sí.
Y las propuestas...
Y después no le fue tan bien.
Y no le fue bien en las propuestas.
Entonces, yo creo que mirando para atrás, bueno, este gobierno tiene que empezar... Por eso yo decía, es un año en el que va a tener que mostrar cosas. Uh-huh. Y además, yo creo que es un aprendizaje de todo el sistema político. También si miramos el documento del Partido Nacional de autocrítica, ¿no? Hay que comunicar mal o bien, ¿no? Hoy no es solo hacer, sino parecer. Y siempre el dicho estuvo, pero hoy es más que nunca, ¿no? La gente espera que se le comuniquen cosas. Y entonces vos tenés a gestores en el gobierno y dicen, bueno, pues yo no puedo estar todo el tiempo dedicándome a... No sé si podés o no podés, pero hay un reclamo y la gente te lo va a cobrar. Podés tomar la decisión de decir, no, mira, yo voy a hacer, no voy a gastar. Perfecto, pero mira que después te lo van a cobrar. Porque para bien o para mal, vivimos en un mundo en que la gente está esperando todo el tiempo noticias, ¿no? Nos acostumbramos a que las cosas pasan rápido y que me entero enseguida y que pasan cosas.
Y muchas que le mejoren la vida, que le cambien, ¿no?
Bueno, eso ni que hablar. Pero eso siempre, todos esperamos, claro.
¿No?
Eso siempre se espera.
Pero hay más ansiedad y más
pero
exigencia.
Pero los tiempos,
¿no?
Son cada vez más cortos. Sí.
¿Cómo ves el tema de la izquierda, justamente con el tema de exigencia, ¿no? Por la otra vez escuchaba a Fito Garcés, que decía que hay un sector de la izquierda que quizás estaba esperando demasiado o tomando en cuenta todas las propuestas y que por lo como viene pasando no va a pasar mucho. Más allá de lo que vos también dijiste, tampoco prometieron eso. Pero como que había una demanda de cierto sector de la izquierda que quiere más cambios, ¿no? No irse tanto para el centro y sí tener un gobierno de izquierda.
A ver, en los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio, la principal oposición fue el propio Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido político con una diversidad interna muy grande y con una diversidad de expectativas y propuestas muy grande. Entonces, siempre tuvo, en los 3 gobiernos, Vázquez y Mujica, tuvieron como un sector más del lado de la izquierda que le reclamaba que no era suficientemente de izquierda, que no era suficientemente, que las ideas históricas, porque ni siquiera es que los programas, porque los programas son mucho más moderados que estos grupos. Entonces también se le puede decir a estos grupos, a ver, ¿dónde estaba esto en el programa del Frente Amplio? Claro. ¿No? O sea, No, pero históricamente. Ah, bueno, sí, históricamente sí. Pero también eso tiene, o sea, son duros, salen a pegar. Y este año pegaron poco porque la oposición pegaba. Si no hubieran sido ellos la principal oposición también de Orsi.
Y hay un tema pendiente que ya genera diferencias, que es el 1% de sobretasa. Estuvo Gustavo González el viernes pasado y la verdad es que no parece un senador del gobierno, ¿no?
A ver, va a pasar y el Frente Amplio ha podido lidiar con eso. Sí. También le han trancado cosas, sí, pero bueno, ha lidiado con eso. Es esperable. Ahora, dicho desde el punto de vista de la estrategia política, es un voto cautivo. Vos te vas a gastar tu tiempo, si yo soy el presidente, en responder o en ver cómo hacemos con esta gente, que a quién va a ir a votar. ¿A la calle Pou dentro de 5 años? Entonces, estratégicamente es un grupo al que tenés que atender porque son tus bases y porque además yo creo que genuinamente algunas de las cosas que propone Orsi también las piensa, pero otra cosa es el pragmatismo de tener que estar en el gobierno. ¿No? Entonces,
claro, vos tenés un 40 que tenés ahora para que tenés hoy, pero no te alcanza para ganar. Necesitas ese porcentaje, ese 13, por ejemplo,
que no va a ser de este grupo.
Que tenés que ganártelo.
Claro. Entonces, es respetable, es obvio, es lógico que estén reclamando, porque además son los que trabajaron para llegar al gobierno, para que él estuviera ahí, pero también tienen propuestas que no comparten ni siquiera el resto del Frente Amplio y menos aquellos que le prestaron el voto, como se dice. Entonces, y que dentro de 5 años lo vas a tener igual ahí, capaz que más enojados, más... Entonces,
no, y han levantado críticas también, mucho, con ministros, por ejemplo, hay muchos frente amplistas que critican a Odone, ¿no?
Y sí, últimamente, pero ya lo criticaban antes. Y la oposición decía, a ver cuánto dura. Y sin embargo, Odone tiene el respaldo, o sea, Orsi ni se para a mirar qué está haciendo, confía en él.
Sí, sí.
¿Y sigue con espalda, a tu entender?
Ah, yo creo que sí. Yo, por lo menos de parte del presidente y de su grupo más cercano. Creo que fue un éxito el lograr el presupuesto que quiere. Y es un tipo además que sale y habla bien, es articulado, está bien. A veces mete la pata con estos más de izquierda. Pero sin embargo es un tipo que da tranquilidad a los mercados, que puede dialogar con todos los sectores. Entonces, no es un jugador del que me tengo que estar preocupando mucho. Yo sé que lo largo por la punta y juega.
Sí, sí. Se nos fue el tiempo, Mariana. Esto sería para una hora más, ¿no? Sí. Luis Lacalle Pou. Este año entró y es como que entra y sale, ¿no? Entró porque no le gustó lo de Cardama. Entró,
sí, yo creo que fue un error político entrar.
Entró allí. Pero quizás durante el año también se mantuvo un poco alejado. No sé si vos lo ves en una situación similar a lo que hizo Vázquez. En la previa de lo que fue su segunda presidencia, donde estaba un poco alejado del tema de Mujica, más allá que alguna aparición tuvo, sí. En este caso es oposición. ¿Cómo ves a Lacalle Pou en los próximos años?
A
¿no?
ver, él avisó que se iba a dedicar a sí mismo, a pasear, a descansar, a reponer energías. Es un bicho político, no se desconecta de la política. Y además tiene todo para ganar jugando de callado por lo menos el primer tiempo, ¿no? Yo creo que lo de Cardama, ahí porque también es una persona medio calderita de lata, ¿no? Como que le salió. Pero después desapareció de vuelta, porque creo que no se tiene que meter para el Partido Nacional está como por encima del bien y del mal. Es indiscutible, él va a ser candidato, es el líder, nadie le disputa nada. Entonces, dejar que los demás se embarren, que circule, ver a los otros actuar. Yo creo que está bien esta estrategia que está teniendo dentro de lo que era su... O sea, capaz que yo le hubiera dicho al principio, no, tenés que estar y liderar la oposición, pero su decisión fue esta y la está sosteniendo. Y es un hombre que se fija estrategias a largo plazo. Lo vimos cuando pierde la elección con Tabaré Vázquez. Dijo, yo voy a ganar, voy a hacer... Y trabajó para eso. Y yo creo que ahora este retiro es parte de su estrategia para dentro de 5 años. Me
o
parece
sea, no
la
ves
adecuada.
En el 2026 no lo ves apareciendo, salvo
bueno,
que pase algo.
Yo creo que cada tanto él tiene que aparecer. claro. Ya sea arriba de una tabla, en un cumpleaños del presidente o quien sea, pues tiene que recordar que, opa, acá estoy y sigo en esto. Claro, no me fui de la política y estoy plantando kiwis en Australia. No, no.
No busquen a otro.
Claro, entonces creo que eso lo tiene que hacer. ¿Cuándo es el momento adecuado? Eso hay que estudiarlo. Me parece que con el diario del lunes capaz que... yo en febrero pensaba, no, tiene que estar... Viendo cómo le fue, salvo Cardama, creo que todo lo demás fue un acierto. Sí. Y no porque tuviera razón o no razón, creo que se metió justo en un tema que... Deslindate, porque no sabes cómo va a terminar.
Tema complejo.
O sea, mejor es yo lo más lejos posible por las dudas.
Claro.
Es complejo y se ve cada vez más complejo.
Sí.
Entonces yo creo que ahí es. Chao.
Zafa. Bueno, sí. Mariana Pomies, directora de Cifra, gracias, como siempre, por venir aquí a Universal. Lo mejor para el próximo año.
Igualmente
para vos,
para ustedes,
en lo personal, para la empresa, para todo. Muchas gracias.